17 grados, 4 décimas es la temperatura ahora cuando son las 10 y 27 minutos. En el final les propongo que salgamos de nuestro país, pero vaya uno a saber si la discusión se va muy lejos, ¿no? Porque les propongo hablar de España. Según el tercer anuario de la comunicación del inmigrante en España,
que no le invitaron al G20, porque es una vergüenza que no esté España en G20.
Ajá. Votemos para que España esté en G20.
Nosotros no podemos votar, pero tendría que estar.
Bueno, vuelvo al tema. Según el tercer anuario de la comunicación del inmigrante en España, que se presentó ayer en Madrid, unos 100.000 inmigrantes calificados deberían ingresar anualmente a ese país para que España no perdiera competitividad respecto al resto del mundo. El estudio concluye que al menos 430.000 trabajadores extranjeros serán necesarios en los próximos 4 años debido al envejecimiento de la sociedad española y a los bajos índices de natalidad. Hasta ahora la contratación de personas extranjeras se ve centrado en los sectores servicios y el de la construcción. Sin embargo, la tendencia está cambiando y las empresas demandan en la actualidad otro tipo de trabajadores, asegura una nota publicada ayer por el diario El Mundo. Por poner un ejemplo, se necesitan 25.000 ingenieros, principalmente de telecomunicaciones, y las compañías del sector ya han lanzado un SOS para poder ocupar estos puestos. El auge de las nuevas tecnologías y el desarrollo de los entornos de Internet han provocado que se dispare la demanda de licenciados y técnicos justamente en telecomunicaciones. Juan, ¿cómo te suena esto?
Es una historia muy vieja, es decir, Canadá hace años que importa universitarios, Europa lo va a seguir los importó toda la vida, Estados Unidos también, hay muchísimas maneras de importarlos, de facilitarlas, los sistemas de becas siempre sirvieron para eso, es un hecho muy viejo.
Mira, veía que el número de licenciados que salen de las universidades españolas no es suficiente para cubrir esa demanda, todo lo contrario. Los licenciados universitarios en esas ramas han caído 20% en los últimos 10 años y además hay algunos que se van de España a otros lados.
Yo quiero pensarlo desde este punto de vista. A nosotros, en Uruguay, formar un universitario de esos que se va cuesta del orden de $50.000. Es decir, es la exportación no tradicional una de las más importantes que tenemos, ¿no? Sobre la cual no cobramos nada, es decir, sobre los jugadores de fútbol hay un impuesto, pero sobre los universitarios no. Es decir, yo creo que acá hay que tomar alguna medida, es decir, el Uruguay no puede tener una sangría, es decir, tiene la sangría de gente y además tiene la sangría de recursos económicos, por lo menos habría que detener la sangría de recursos económicos y para eso habría que tomar alguna medida. Hay varias medidas, como por ejemplo, una medida que es una mala palabra para la universidad, la matrícula, pero eso es una mala medida. Un segundo lugar es
una mala palabra. Cobrar matrícula es una buena palabra.
Sí, pero la matrícula no es una mala idea, pero es una mala palabra, ¿no? El impuesto a la importación es muy difícil de poner porque sería medio de país totalitario, como por ejemplo que un universitario no se le dé el pasaporte hasta que no pague, ¿no? O alguna cosa por el estilo. Tal vez un tratado, es decir, ¿por qué no hacer un tratado con España diciendo cada emigrante del país que haga tal cosa, ustedes tienen que aceptar la otra contraprestación? No, es lo único que se me ocurre, pero creo que acá lo que me preocupa, además de la sangría de personas, es la sangría de dinero que significa para la sociedad uruguaya.
Ahora, qué paradoja, ¿no? Sí. Porque hasta hace poco nos quejábamos de que en España rechazaban a uruguayos inmigrantes.
Claro, pero eran los sin profesión, sin oficio.
Claro. Ahora nos quejamos, nos preocupamos porque se van a llevar este tipo de...
Se ha hablado de lo que dice Juan, se ha hablado, digo, a nivel oficial y en reuniones internacionales. Incluso recuerdo que cuando estaba en el BID de Enrique Iglesias, se llegó a hablar, precisamente en alguna reunión, en los países latinoamericanos, querían hacer un planteo, creo que no llegó a tomar forma esto, pero justamente que los países centrales que absorbían técnicos, profesionales de alta capacitación, se hiciera una especie de compensación, de fondo de compensación entre los países, que se fuera anotando cuántos había y demás, para que hubiera una indemnización a los países por lo que perdían por la fuga de cerebros. Sí. Era un tema que, como tú bien decías, no viene de ahora. Yo recuerdo que cuando daba clases en la Universidad de la República, me llamaba la atención que manos anónimas, como se dice, solían colocar papelitos en los pizarrones y en los tableros, ofreciendo becas y oportunidades de trabajo en países tales como Alemania, Canadá, Inglaterra, Francia. Digo, había una tentación constante para captar gente.
En este caso concreto, el problema es doble, ¿no? En el caso de los profesionales de tecnologías de la información, etcétera, o como telecomunicaciones. El problema es doble. Primero que España, por ser este el caso que estamos manejando, se lleva la formación que no pagó, ¿no? La pagó la sociedad uruguaya, la aprovecha España. Pero además, el mercado uruguayo en esos sectores hoy está necesitando a esos profesionales. Está con desempleo cero y necesita más profesionales que no llegan a formarse. Entonces tenemos el perjuicio de que no puede seguir creciendo un sector con grandes posibilidades en el Uruguay, ¿no?
Sí, incluso a España le pasa eso respecto a Europa. Es decir, sus técnicos también viajan buscando... Y por eso tienen que recurrir a otros sectores. Es muy interesante. En la globalización hay dos cosas que quieren todos los países, que son el capital y el conocimiento. Si yo creo que ya nadie discute el valor del capital, atraer inversiones, etcétera, no discute ni la izquierda, ni el centro, ni la derecha, nadie. Si el valor del capital es muy importante. Y junto con él, y algún día quizá hay quienes sostienen que va a superar al capital, está el conocimiento. Y para el Uruguay es un tema que pone en manifiesto dos cosas. Primero, los jóvenes hoy son, por lo menos desde mi óptica, bien diferentes a nuestra generación. Es decir, para nuestra generación emigrar, era un sacrificio. Por supuesto había razones políticas, había razones económicas, etcétera, pero se veía como algo traumático. Tuvo que emigrar, es decir, tuvo necesidad de emigrar. Hoy los jóvenes ya no lo ven solo como algo traumático, es decir, o lejos de verlo como algo traumático, lo ven como algo, como una búsqueda de oportunidades. Si hoy los jóvenes se comunican entre sí de diversas partes del mundo, es decir, la globalización ha cambiado hasta esos aspectos. Hoy, quien emigra no está aislado de su familia, es decir, puede estar en contacto diariamente. Es más, tengo amigos que tienen hijos en el exterior, con los cuales tiene mucha más comunicación hoy a través de internet que el diálogo que tenían cuando vivían bajo el mismo techo. Se cuentan más cosas, viven mucho más las experiencias, los sufrimientos, las alegrías, los éxitos, los fracasos. Es decir, ha cambiado tanto esto que los jóvenes, es muy sencillo, si nosotros en el Uruguay tenemos una mentalidad que impide meter el mundo aquí adentro, la gente se va a buscar el mundo.
Acá hay una doble visión, o el problema tiene un doble abordaje. Uno es el que hacía Juan, que yo creo que hay que pensarlo seriamente por parte de América Latina, que una de las cosas que tendría que hacer en relación a los países desarrollados es estudiar formas de compensación, ¿no? También hay formas internas, ¿no? Es decir, yo puedo no cobrar matrícula, por ejemplo, para hacer grado, pero para el posgrado perfectamente puedo establecer determinadas cosas. Y es que vos, digo,
es mala palabra, ¿eh?
Es decir, será mala palabra. En este país hay tanta mala palabra.
Entonces tendríamos que un día abordar esa discusión, porque yo recuerdo cuando se votó la posibilidad en la Universidad de la República, la posibilidad de cobrar los posgrados. Salió en aquel momento el doctor, creo que era Guarga, a explicar. Sí, bueno, mire, se votó, pero no quiere decir que lo apliquemos mañana. Y lo absurdo es que los estudiantes votaron en contra de cobrar los posgrados.
Yo quiero plantear, digamos, una cosa que nunca hay que abandonarla en la reflexión nuestra, que no tiene que ver solo con el aspecto práctico, que tiene que ver con que no nos conformemos, aunque sea por lo menos levantemos la voz ante la hipocresía de ciertas cosas de cómo funciona el mundo. Porque por un lado nos echan, pero nos echan a patadas de Europa, nos echan a patadas. Es decir, las leyes restrictivas en Europa de la emigración, de cerrar las fronteras, etcétera, de un continente que sobrevivió exportando gente durante un siglo, dos siglos, ahora lo cierran, lo regulan y nos succionan la gente más valiosa al costo de que tiene más capacidad económica. Entonces, esa hipocresía es un mundo. Está bien ser así, nos tendremos que mirar.
¿Tú pensás que hacen eso porque son malos?
No, yo no pienso que sean malos. Yo pienso que es malo el sistema. Yo pienso que es malo el sistema.
Los países se manejan
capitalismo.
No, maneja el interés.
Te voy a decir una cosa, para corregir el interés de cada país. Ya que nunca la izquierda bien nacida discutió el capital.
Ah, porque izquierda mal nacida.
Sí, no hay duda. Al punto de que uno de los libros principales que nos dio nacimiento se llama El Capital.
Sí, pero los izquierdistas han valorado muy poco
el capital. Muchísimo, ¿eh? Muchísimo.
Mirá, este es un país, si el dueño del capital lo manda al exterior, es una antipatria. Si lo pone a trabajar, es un explotador. Y si el dueño del capital es el Estado, pasa lo que pasa con Adeón.
Eso es muy primitivo, no es la visión histórica.
Me alegro mucho.
Histórica, estoy diciendo, ¿no?
Me alegro mucho.
Se fue el tiempo, señores. ¿Siguen discutiendo ahora en el corredor? Puede ser, sí, hay tiempo para eso. Afuera, ningún inconveniente.
Como decía, el capitalismo tiene los siglos contados. Yo espero que no.
Gonzalo Sobral, Santiago Dila, Gabriela Gariotti están prontos para venir con la segunda mañana de Perspectiva Enseguida. Nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene. Gracias por acompañarnos.
Chao.